RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Cuenta con 111 reyes, incluyendo naturalmente los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7.5 millones de borrachos, 311 millones de vanidosos y unos 2.000 millones de personas mayores.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global con la dirección de la doctora Melissa Ortiz y la presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno. Y por supuesto con la conducción técnica de nuestro ingeniero Orlando González. Como siempre nos acompañan los estudiantes Javier Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez. Como les comentaba anteriormente, son los nuevos colaboradores de este programa, a lo cual pues les doy una cordial bienvenida a los dos, porque con ellos vamos a tratar lo que hablábamos sobre temas de psicología positiva y también de cómo a través del mundo se ha trabajado los temas de salud, por supuesto, de salud que tiende al positivismo, a una nueva actitud frente a la vida. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, amigos, en nuestra sección de temáticas de interés vamos a hablar sobre la lectura. Aprovechando también que estamos en el mes de la Feria del Libro, es importante, Ana María, pues motivar a nuestros oyentes a que empiecen a leer, ¿no? O sea, si usted, por ejemplo, no es un buen lector, no se asuste. O sea, puede empezar leyendo temas que le interesen, de deportes, o de pronto si a usted le gusta la mecánica, pues lea temáticas de mecánica o temáticas de su profesión y así va adquiriendo un hábito. Bueno, Ana María, primero expliquémosle a los oyentes por qué es importante adquirir el hábito de la lectura.
Porque se adquieren nuevos conocimientos y se adquieren destrezas que el común no tiene. Parte de leer es que uno adquiere un vocabulario más enriquecido para hablar con la gente, entender temas que uno no comprende por lo regular y así poder uno como entrar en nuevas fuentes, por decirlo de alguna forma. Leer te culturiza, así de sencillo.
Bueno, es importante también para nuestros oyentes que la comprensión textual tiene que ver obviamente con una lectura atenta, concentrada, en donde usted aprenda a identificar de su lectura primero qué es la esencia de esa lectura. De pronto una guía puede ser que si usted está leyendo una revista o un artículo de un periódico, por ejemplo, mirar el titular y sin haber leído ni siquiera el primer párrafo, mirar qué le quiere decir ese titular y después si va desglosando párrafo por párrafo. Si usted es una persona que no está acostumbrada a leer de corrido, entonces lea desde el primer punto hasta el siguiente y luego así sucesivamente, hasta que usted logre tener la idea y organizar qué es lo que trata el tema central de la lectura. Pero Ana María, es importante que los niños desde pequeños adquieran ese hábito. Entonces, ¿cómo hacemos para que los padres, o sea, si los padres no han sido, digamos, muy gustosos de la lectura, cómo pueden inculcar este hábito en los niños si ellos no han tenido, pues, digamos, como esa disciplina?
Precisamente por lo que no han tenido, es que deberían coger al niño y enseñarle a leer. Parte es llevarles cuentos sencillos con dibujos, pero que el niño como que le guste y le atraiga lo que está viendo. Y una forma es ponerlos a leer y que se graben a sí mismos mientras que leen. Es una forma de que ellos le adquieran como gusto a leer. Y también hacerse preguntas cada vez que están leyendo. O sea, se pregunten cada párrafo para poder tener una comprensión y también que les guste lo que están haciendo.
Ana María, hoy en día los medios audiovisuales, bueno, también todas las tecnologías, el internet, bueno, hay muchos programas que, digamos, en los niños, en los cuentos, ya no son simplemente como en la época de uno que el cuentico, léalo, se lo leía al papá o la mamá y listos, sino que ahora todos vienen interactivos, es decir, el niño puede poner el CD en el computador, ¿sí?, donde puede escuchar, leer y ver al mismo tiempo. ¿Tú crees que estas nuevas tecnologías, digamos, que son mejores herramientas para que los niños adquieran no solamente una destreza en su lenguaje, sino también otro tipo de destrezas o habilidades que podemos adquirir con la lectura?
Esto lo hicieron como para que adquiriera destrezas cognitivas, o sea, que desarrollara tanto la mente como otros procesos que tienen el niño, o sea, tanto el nivel de observación, aprender a leer bien. El problema es que a veces se limita y muchos niños se quedan solamente en escuchar y no leen, y ese es el problema. Deberían utilizarlo como una herramienta, pero también leer, o sea, leer como tal, coger el libro a la antigua y leerlo.
Bueno, vemos, Ana María, que las nuevas tecnologías de pronto hacen que mucha gente inclusive pensaba que con la entrada del internet y otras nuevas formas de ver el mundo se acabarían los libros, o sea, que las imprentas ya no tendrían nada que hacer, como cuando nosotros pasamos del acetato, ¿te acuerdas? Del acetato al CD, y ahorita pues supuestamente están saliendo unos CDs muchísimos más pequeños, y próximamente de pronto en nuestro carro o en el apartamento, o sea, podemos meter en la televisión, en el aparato para más sofisticado, y vemos, escuchamos, o sea, tenemos todo interactivo en un solo aparato, pues con estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas en general, no solamente los niños, sino también los adultos, aprendamos a manejar esa tecnología y que no nos dejemos como imbuir de tanta información y que sepamos también decantar qué tipo de lecturas o qué tipo de cosas debemos ver o apreciar?
Bueno, empezando por cómo diferenciar entre la lectura basura, por decirlo de alguna forma, basura like, que le llaman, lectura like, perdón, o la lectura realmente enriquecedora. Es empezando por ahí. Y el otro problema es lo que decías antes, que lo de la tecnología, el problema es que se están creando nuevos aparatos, porque es que una persona... La visión, o sea, hoy en día uno ve que mucha gente tiene problemas de visión, porque es que uno no puede comparar de leer un libro, tenerlo en la mano y verlo como yo quiera, a verlo en una pantalla donde directamente la retina se empieza a disminuir y a contraer. Entonces, ese es el problema. Entonces, la nueva tecnología sí muy buena, y además que es, aparte, cansa. Para las personas que se quieren leer un libro en un portátil, cansa, y por eso es que la gente se aburre y no sigue leyendo. No es igual a tener yo el libro y poderle poner un separador y dejarlo ahí y volver luego a leerlo.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa comercial. Las personas mayores me aconsejaron que dejara de dibujar serpientes, boas abiertas o cerradas, y que me dedicara un poco más a estudiar geografía, historia, la gramática y el cálculo. De este modo es como a los 6 años abandoné la magnífica carrera de pintor. Me sentía desalentado por el fracaso de mis dibujos número 1 y 2. Las personas mayores no pueden comprender nunca por sí mismas y es molesto para los niños tener que estar dándoles siempre explicaciones. Tuve que aprender otro oficio y me dediqué a estudiar para piloto aviador. Volé un poco por todo el mundo. Efectivamente, la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista sabía distinguir perfectamente China de Arizona. Es muy útil, sobre todo si uno se pierde durante la noche. En el curso de mi vida tuve muchísimas relaciones con gente seria y he tratado a muchas personas mayores. Las he visto de cerca, pero no ha mejorado la opinión que tenía de ellas.
Donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online, dirige y conduce Javier Zambrano.
El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde.
En Salud Global, consejos y novedades. Texto que hemos traído como ejemplo para los niños y para los adultos también es el libro El Principito. Este es un clásico de Antoine de Saint-Exupéry y es importante que la gente lo lea porque aparentemente es un texto infantil, pero si tú lo lees es un texto de una profundidad filosófica importante. Inclusive el editorialista que escribe aquí, a León Huert, cuando era niño, él dice: pido a los niños que me perdonen por haber dedicado este libro a una persona mayor, pero tengo una excusa muy poderosa. Esta persona mayor es el mejor amigo que he tenido en este mundo. Y tengo otra cosa, esta persona es capaz de comprenderlo todo, hasta los libros para niños. Y aún tengo otra tercera excusa, esta persona mayor vive en Francia donde sufre de hambre y frío, por lo tanto tiene gran necesidad de ser consolada. Si no fueran suficientes estas disculpas, entonces deseo dedicar este libro al niño que en otro tiempo fue esta persona mayor. Todas las personas mayores fueron antes niños, aunque pocas de ellas lo recuerden. Rectifico pues mi dedicatoria. Me parece bellísima porque a veces... para uno entrar en estos diálogos con los libros o en estas peleas a veces con los libros, tenemos que despersonalizarnos y quitarnos muchos mitos, ¿no, Ana María, con respecto a la lectura?
Sí, total. O sea, pues porque el problema es que la gente piensa que todos los libros son para adultos o que son pesados, y existen muchos libros como El Principito, que es tanto para adultos como a niños y que llevan como a un mundo de ilusión.
Bueno, pero aquí tenemos, amigos, otro invitado, Javier. Entonces, Javier, cuéntanos, por ejemplo, tu experiencia con la lectura. No sé si siempre te gustó la lectura o cómo te has sentido, cómo te sientes frente a un libro.
Bueno, muchas gracias. La verdad, sí, desde pequeño me interesó mucho la lectura. Cierta parte de lo que estaban hablando ahorita sobre... el aprendizaje que se tiene y el gusto hacia la lectura se da mucho sobre las personas que nos rodean. Entonces, en mi caso fue así, o sea, fue mucho por el aprendizaje y la motivación que tuve por parte de personas de la familia que me ayudaban a leer, me regalaban libros y era, o sea, para poder, lo que estaban hablando ahorita, para poder empezar a tener motivación sobre eso, pues hay que empezar a leer sobre lo que nos gusta. Entonces, cuando era niño, como la mayoría de niños crecemos, nos gustaba leer fantasías y historias mágicas, entonces por ahí se empezó. Después, pues ya cuando fui creciendo, se empezaron a ver otros gustos y sobre eso se iba leyendo.
Bueno, en este momento, ¿cómo fue tu proceso de pasar de libros, digamos, infantiles o libros, digamos, tradicionales, por decirlo de alguna manera, a tener como un propio criterio de lectura? Digamos, en este momento, ¿qué tipo de lecturas te gustan a ti?
Bueno, como todos en la vida tenemos etapas y esas etapas pues se queman, se desarrollan y cuando no se pueden pues se quedan en esos procesos las personas. Entonces cuando era niño pues como te estaba contando se centraba uno en esas historias, después se iba creciendo, en la adolescencia se iban cambiando ya por otro tipo de historias, expectativas ya más reales. Sobre eso se iba leyendo ya cuando uno crecía, dependiendo de la formación, dependiendo de la vida y el estilo en el que uno llevaba, lo mismo se van creciendo. Entonces actualmente pues la carrera le influye uno bastante, los gustos que tiene sobre lo que desea estudiar. Entonces los libros que actualmente uno lee pues van muy enfocados hacia lo que uno ve o sobre lo que uno trabaja. En el caso mío pues la psicología, se ve mucho sobre filosofía, psicología, medicina, entonces es demasiado interesante y el gusto que se tiene ese. Como podría ser el caso de un ingeniero en libros de desarrollo tecnológico, cosas así.
Digamos, en tu carrera de psicología, ¿cuál ha sido de pronto el autor que ha influenciado de pronto para tu formación? O que tú digas, bueno, este autor va a ser un ejemplo para mí, o esta teoría que plantea X autor pues me parece interesante para desarrollarla más adelante, no sé.
Sí, bueno, muy chistosa esta pregunta porque creo que muchos compañeros podrían incluso contestarla que me conocen. Pues como todo el principio de carreras y de ciencias, la ciencia y la psicología tiene un padre muy especial que es Freud. Él ha sido uno de mis más grandes autores que he leído, se podría decir, y sobre él pues no se puede uno quedar ahí porque es la verdad, pero pues es como la primera puerta la que uno tiene para entrar a la psicología y empezar a leer. Después uno se enamora y se sigue llenando de conocimientos de los escritos que él hacía.
Bueno, yo tengo una pregunta aquí de curiosidad, ya que estoy hablando con este par de futurísimos psicólogos muy pronto, que me expliquen una cosa. De repente, ustedes de pronto podrían vislumbrar de una persona X, a partir de sus gustos a nivel de lecturas, como que esas lecturas pueden ir como construyendo o influenciando en la personalidad de las personas.
Sí, claro. Uno, y es más, uno los puede aprender a conocer por lo que leen, analizar. Nosotros que analizamos todo y lamentablemente conocemos a una persona antes de hablar con ella, porque es complicado para nosotros ya descifrar una persona. Sí, por la lectura uno puede ver los rasgos de personalidad y lo que le gusta. Es muy diferente a alguien que lee, por ejemplo, a Lenin, a alguien que lee a Freud, o alguien que lee a, no sé, a Saramago, por ejemplo.
O sea, independientemente de la formación, estamos hablando de lecturas
en general. En general. Y uno sabe cuál es su linaje, lo que le gusta y hacer.
Su corriente, exactamente. Se basa, o sea, exactamente estamos hablando de las personas tienen esa motivación, y esa motivación es lo que los lleva a tener el gusto, ese gusto es lo que los genera como individuos bajo las características que se van a representar ante los demás.
Bueno, para cualquiera de los dos, ¿cuáles serían, digamos, cómo orientar a los oyentes y, digamos, a los padres de familia, de adolescentes o a los mismos estudiantes universitarios? Digo, no todas las, como decía una colega ilustrísima, Judith Sarmiento, uno en periodismo debe leer de todo, porque uno debe aprender a leer, lo que tú decías, Ana María, basura, no basura, sí. Porque uno debe saber después cómo seleccionar el tipo de lectura que de verdad puede ser enriquecedora para uno, pero inclusive hasta esa lectura que uno puede decir que es aburridora o que a mí no, pues no me aporta nada, aparentemente, de pronto esa lectura puede ser como un ejemplo, digamos, si es un testimonio de una persona que me está hablando, no sé, de un cuadro depresivo, por ejemplo. Yo recuerdo mucho cuando estaba estudiando periodismo, a mí me mandaron una lectura sobre un sobreviviente del Holocausto, o sea, de todo lo que tuvo que ver con los campos de concentración nazi, y es impresionante, o sea, es un texto que es filosófico, psicológico, bueno, ustedes no se imaginan lo que uno encuentra en ese libro, es súper impactante. Entonces, para una persona de pronto, por decir que ustedes son psicólogos y lee eso, puede caer en depresión o algo así. O sea, ¿los libros también nos despiertan sentimientos?
Sí, sí, claro, un libro despierta todos los sentimientos. Hay gente que ha leído Memorias de una Geisha y sienten como si hubieran vivido todo lo que sufre la niña, lo mismo cuando leen de la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a lo de la lectura basura, sea cualquiera que sea la lectura, uno siempre aprende, porque tiene ortografía, tiene todo, de cualquier lectura se está aprendiendo, y hay que leer lo que le gusta a la gente, o sea, lo que le guste a uno.
Bueno, digamos, ustedes aconsejarían a los padres o a sus mismos colegas o, bueno, o estudiantes o jóvenes que no le tengan miedo a cierto tipo de lecturas, es decir, de pronto se forman mitos, hablemos de los mitos frente a la lectura también.
El principal mito es que la gente considera que si no se lee libros como de peso, 100 años de soledad, entonces cualquier otro libro es malo. A mí me gusta Agatha Christie, a mí me gustan los libros de misterio, y en el libro de misterio no se toman pues los temas así problemáticos ni nada, pero es un libro de diversión. Entonces la gente cree que leer es leer un libro pesado, un libro complejo, y eso no es leer, uno puede leer cualquier libro, desde el más sencillo hasta el más complicado, e ir aumentando, eso depende del gusto de cada persona.
Exactamente, o sea, tenemos que ver también que los libros van a influir exactamente en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestro modo de ver y de pensar el mundo. Entonces no es el solo hecho, pues sí, como dice Ana María, podemos leer cualquier tipo de artículos o de cualquier tipo de lectura. Sin embargo, también, pues aquí en este caso, retomo a Freud, él nos hablaba sobre que los extremos son malos, tampoco nos podemos quedar en un extremo. Si nos vamos a quedar leyendo solo literatura basura, pues no vamos a tener mucho de qué hablar después, y la culturización que vamos a tener tampoco va a ser más allá de lo que nos dan todos los días los medios de farándula o cosas por el estilo. Entonces también no nos podemos llevar a los extremos, tampoco ir a los extremos de que solo la literatura buena es la que existe en autores grandes en la humanidad. Hay autores que no son reconocidos, pero tienen muy buena literatura.
Bueno, hablemos un poquito, Ana María, de las personas que de repente tengan alguna limitación física. Ejemplo, la lectura obviamente es importante para todos, y los sentidos, o sea, el sentido principal lógico que tenemos para ejercer este tipo de ejercicio es la visión, por supuesto. Pero entonces, ¿qué pasaría con las personas que carecen de visión? Con las personas ciegas o las personas sordas, por ejemplo, que pues sí pueden leer, pero tú sabes que si no tienen esa, digamos, como esa interacción cognitiva de lenguaje, oído, no es fácil para ellas tener una buena... Yo no sabía eso. Yo pensé que una persona sorda, por ejemplo, podía leer tranquilamente y entender todo divinamente así no pudiera hablar, pero resulta que no es así.
Bueno, en cuanto a lo de cuando no tienen visión, para eso existen los audiolibros, sí, perdóname. No, pero cuando no tienen visión, que es que les describen todo el escenario.
Desarrollar otro tipo de sentidos que les que suplan, digamos,
y
en
que
el
ellos,
caso de los...
Y que ellos tienen en su memoria guardada cierta información. Entonces puede que algunas cosas las desconozcan, pero otras las pueden ya tener en su inconsciente.
Bueno, es importante también para todas las personas que nos escuchan, no solamente tener en cuenta las lecturas como decíamos nosotros, sino también que la lectura puede servir hasta para una relajación, es decir, no solamente limitarnos a que la lectura son solamente para estudio. La gente piensa que los únicos que leen son los estudiantes porque casi que obligatoriamente les toca por su profesión. O en el colegio que uno lo pasan pues por una cantidad de libros, tú sabes, Gabriel García Márquez, y entonces que leas el Mio Cid, que leas la Ilíada, la Odisea, Quijote. Bueno, todos estos clásicos, el Quijote, que a uno le parecían hartísimos, aburridísimos de entender, y eso ni hablemos de los libros de filosofía, que eso no lo entienden sino los que lo escribieron.
Y a los que les gusta.
Sí, entonces, ¿cómo hacer también que la lectura sea placentera, Ana María? O sea, que no lo cojamos simplemente porque, uy, me tocó estudiar esto, entonces, obvio, tengo que leer, ¿sí? O tengo que escribir algo para mañana, en el caso de nosotros los periodistas, bueno, lea, resuma, mire a ver cómo saca una crónica, un escrito X, sino... ¿cómo hacer de nuestra lectura algo placentero, de pronto hasta algo un poco desestresante por el diario vivir que nos toca a todos en el día a día?
Bueno, yo insisto en que a mí me parece que se debe leer lo que le gusta a cada persona. Primero, partiendo por ahí. Segundo, cuando se empieza a leer hay que estarse preguntando todo el tiempo qué es esto y qué se está leyendo para adquirirle cierta comprensión. O sea, y yo creo que una persona sabe desde las tres primeras páginas si el libro le gusta o no le gusta. Algo que pasó fue, por ejemplo, el fenómeno con Dan Brown, cuando sacó los libros de Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci, que a mucha gente no le gusta, pero sea como sea, él describe ahí escenarios y él retomó cosas de la historia y del arte. Entonces, eso causó un fenómeno que la gente le gustaba y empezó a investigar sobre Leonardo Da Vinci, empezó a observar sobre muchas cosas que antes no tenían en cuenta. Eso, y utilizaba ficción y utilizaba como... todo el medio del misterio. Ese tipo de literatura a mucha gente le gusta. Entonces yo insisto, tienen que leer algo que les guste, algo que les apasione. Si a una persona le gusta, lo que hablabas al comienzo, les gusta la música, pues lea libros que sean dedicados a la música o que hablen sobre algún artista o cosas así.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo en nuestro programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Los dejamos con este tema. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Este
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.